Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Esta es una noche maravillosa para desafiar nuestra fe. Amén. Creo, hermanos, que donde Dios los quiere llevar a ustedes, yo pienso que el tema que vamos a tocar hoy pudiera ser que les sirva de algo. Yo quiero compartir con ustedes un tema que yo le he puesto por título Hasta que se rompan los protocolos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, déjeme simplificarlo y leer dos versos bíblicos que reflejan esto de romper los protocolos. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días y noches. Perdón, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley, aunque no sea conforme al protocolo. Y si perezco, que perezca. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. Señor, hoy queremos que tú nos enseñes a través de la palabra de Dios. Reconozco, Señor, toda mi incapacidad, pero toda tu capacidad. Y entonces escojo depender de ti. En el nombre de Jesús, mientras hablamos la palabra tuya, Señor, que seas tú sanando, liberando, restaurando y dejando ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Leímos Esther capítulo 4, verso 15 al 17. ¿Qué nos refleja? Lo que es romper los protocolos. Una mujer que tiene, le están pidiendo que se presente ante el rey, sino posiblemente todo el pueblo judío iba a morir. El tío le escribe y le dice: bueno, usted es la única que puede hacer algo. Esther dice: bueno, aquí hay un protocolo, aquí hay una ley que dice que si yo me presento al rey sin ser llamada, yo voy a morir. Pero entonces ella decide romper ese protocolo y se presentó al rey, y ustedes conocen toda la historia. Cómo Dios libera al pueblo, le da honra y honor, y es tan maravilloso que, por favor, estudien el libro de Esther. Una mujer que dice: bueno, si perezco, que perezca, yo voy a ir. De todas maneras, Mardoqueo le había dicho a ella: mire, si usted no va, algún respiro Dios va a enviar de algún lado. Pero ¿qué va a pasar de ti, de tu familia, si no es que a esta hora ya han perecido? Porque estaban en diferentes ciudades. Y a través de esta mujer que se atrevió a romper la ley de aquellos pueblos paganos y presentarse ante el rey, Dios liberta y le da favor al pueblo de una manera escandalosamente maravillosa. Estudiando un poco, pensé que algunos de los milagros que fueron hechos fueron en personas que decidieron romper algún tipo de protocolos. Tenía una idea y yo digo: bueno, algunos milagros, alguna gente se atrevió a ir un poco más allá y lo lograron. Pero estudiando el tema, me doy cuenta que cuando se rompen los protocolos, las estructuras, los paradigmas y hasta la lógica, me llevé una grata sorpresa. Que los grandes milagros de Dios en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo fueron a través de gente que decidieron ir un poco más allá y romper alguna estructura. Y lo vemos constantemente en la Biblia. Y hoy quiero ver 3 o 4 o 5 ejemplos, depende de lo que nos dé el tiempo. Pero vamos a ir al grano. En el libro de Lucas, capítulo 18, verso 1 al verso 8, ese es el primero que quiero compartir con ustedes. Lucas 18, del 1 al 8. Todas son historias bien conocidas, pero quiero resaltar estos actos que sucedieron ahí. Fueron milagros. Pero milagros obviamente causados por Dios, pero por alguien que se atrevió a ir un poco más. Mire, hermanos, con mucho respeto, yo quiero decirle que muchas veces oramos y esperamos, y esta iglesia va a ser testiga de un tiempo de milagros, pero la iglesia necesita un poquito más romper las estructuras, romper los protocolos, porque así es como se dan la mayoría de los milagros en el Nuevo Testamento. Capítulo 18 de Lucas, verso del 1 al 8. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también allí, en aquella ciudad, una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Diga conmigo: oíd lo que dijo aquel juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es un pasaje hermoso que refleja lo que quiero tratar de transmitirles en esta noche. Hasta que se rompan los protocolos. Y el primer punto: oración hasta la imprudencia. Oración hasta la imprudencia. Hagámonos una imagen mental de esta viuda y de este juez injusto. Dice la palabra de Dios que esta viuda constantemente le recordaba su asunto al juez. Posiblemente iba a Walmart de aquellos tiempos y se encontraba al juez y le decía: señor juez, recuerde mi caso. Y el juez, ya estaba como el profesor Girafales, ya a punto de hacer ta, ta, ta. Pero resulta que un día llega a la casa y toca la puerta. ¿Quién es? Soy yo, la viuda. Recuerde, señor juez, hacerme justicia de mi caso. Y donde quiera que se lo encontraba, le recordaba. Esto va a contrapelo de lo que muchas veces pensamos, no, usted ore una vez y déjele eso en las manos de Dios. Ese es el protocolo. Pero ese protocolo es necesario romperlo. Por eso mi primer punto yo le puse rompiendo el protocolo de la oración hasta la imprudencia. La viuda dice que fue una mujer imprudente. Fue una mujer que de alguna manera le podía fastidiar la vida al juez. Y el juez dice, bueno, yo no tengo miedo a Dios. No le tengo mi respeto a los hombres. Pero por causa de la insistencia de esta mujer. Entonces Jesús dice, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? El juez injusto lo que dijo es que esta mujer me va a sacar de quicio. Esta mujer un día me va a enojar, como dicen en mi tierra, me va a coger de mal café y no sé qué va a pasar. Esta mujer es tan insistente que ya me está agotando la esa mujer es imprudente. Dice la palabra de Dios, dijo el Señor. Oíd lo que dijo el juez. ¿Qué fue lo que dijo el juez? No temo a Dios, no temo a los hombres, pero para que esta mujer no me fastidie la vida, yo voy a hacerle justicia. ¿Me estoy dando a entender? Es importante, hermanos, porque yo creo que esta mujer fue más allá. ¿Dónde está el juez? En la corte. ¿Y dónde se ven los casos? ¿En Walmart? ¿En la calle? ¿En la plaza del mercado? ¿Dónde se ven los casos? No, usted llega a la corte y ahí se ventila el caso. Pero aquella mujer era atrevida y decidió romper el protocolo de la oración hasta la imprudencia. Pero resulta ser, hermanos, que el Señor dice la palabra de Dios. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? Que claman, aquí hay una clave, que rompen el protocolo de orar en la mañana, en la tarde, en la noche, de orar una sola vez, y aquí me siento a esperar a ver qué va a pasar. No, sino que a las 12 de la noche, Dios, recuerde que tenemos un casito. Por ahí por las 12, mientras está comiendo o está preparando el almuerzo, Dios recuerda. Ay, ya usted debe tener a Dios, como dicen los puertorriqueños, harto. Pero Jesús alaba más bien y dice que les hará justicia a sus escogidos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, hermano, es que yo he orado y parece ser como que no es la voluntad de Dios. ¡Qué viuda molestosa! ¡Qué juez injusto! Rompe el protocolo de la pasividad e insiste. A cualquier hora que te levantes a orinar por la noche, aprovecha, orina, dile al Señor, recuerda, recuerda, en cualquier momento que el Señor diga, esta persona está decidida a lograr lo que quiere. Esta persona, como dicen ustedes los puertorriqueños, no se quita. Esta mujer persiste hasta que algo suceda. Persiste hasta que algo suceda. Ay, pastor, tengo 25 años de estar orando y todavía nada ha sucedido. Sigue orando. Persiste. Abraham, como que puso un protocolo, 25 años orando por su hijo, por el hijo de la promesa. Rompa el protocolo de Abraham. Si hoy tienes 25 años, quizás al 26 se le va a dar. Es interesante, hermanos, que esa mujer y que Dios nos invita a ser insistentes, a desafiar, hermanos, un milagro en nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O ya los tengo enredados? No, ¿verdad? Es importante que Jesús mira esto como un acto de fe hasta que se rompan los protocolos. Yo voy a insistir. Yo voy a llamar una y otra vez. Voy a orar las veces que sea necesario, con la misma o más intensidad que al principio. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es que como nosotros, hermanos, pronto nos quitamos. No, puede ser que no es la voluntad de Dios, puede ser que tal vez sea otra, tal vez estoy orando mal. No. Juez, tú que eres el único que tienes el poder de resolver los casos. A esto yo le llamo también acudir a las cortes celestiales, que esto es otro tema. Mire, hermanos, es perfectamente justo someter nuestros casos a las cortes celestiales y decirle: Señor, resuelve. De una u otra manera, resuelve. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, mi primer punto es rompiendo los protocolos de la oración hasta la imprudencia. ¿Cuántos aquí han sido o se han sentido imprudentes con Dios en su oración? Pocos, porque todos tenemos la manera clásica de la oración. Pero yo no sé si usted ve lo que yo veo. Es Jesús que está hablando de la oración y lo hace de esta manera tan magistral, un poco más allá, un poco más allá. Debemos ir un poco más allá. Mire, hermanos, si esta iglesia, mire, si yo le digo lo que tengo en mi corazón, pero no se los voy a decir. Esta es una iglesia de milagros, pero necesitamos ir un poco más allá. Ir un poco más allá. Los milagros, cuando usted los lee en el Nuevo Testamento, hermanos, se dan cuenta que sucedieron porque alguien se atrevió. Alguien fue un poco más allá. Y yo quiero decirle con todo respeto que es el siguiente paso que Dios los va a llevar. No solo a orar y a confesar y a proclamar y a decretar, es ir a la presencia del Señor insistentemente, que a veces parezca que usted es imprudente. El segundo pasaje que quiero ver con ustedes se encuentra en Marcos capítulo 2. A este punto yo le he puesto como título: ve un poco más allá, rehúsa irte con las manos vacías. Nuevamente, ve un poco más allá, rehúsa irte con las manos vacías. No solamente yo voy a romper el protocolo de la oración hasta la imprudencia, sino que yo voy a ir un poco más allá, porque yo me rehúso a irme con las manos vacías. Yo me rehúso a irme con las manos vacías. Marcos capítulo 2. Como les dije, todos estos pasajes son muy conocidos. Y creo que muchas veces es el paso que nos falta. Mire qué interesante lo que pasa aquí. Marcos capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que Jesús estaba. Ok, búsquelo conmigo. Los detalles son importantes. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que Jesús estaba. ¿Que estaba? Bien fuerte. Estaba en casa. Es que cuando Jesús está en casa, las cosas cambian, ¿verdad, pastor? Y yo quiero decirte algo, que Jesús está en casa. Tal vez no me expliqué bien. Yo quiero decirte que Jesús está en casa. Para mí esto es relevante. Mire lo que sigue. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vino a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Allí estaban algunos, estaban sentados algunos de los escribas y de los fariseos, que consideran ellos que los protocolos deben ser respetados, que en sábado no se pueden hacer milagros, que ellos tienen toda una estructura religiosa. Allí estaban ellos. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Aquí está la estructura. Aquí está la estructura. Pero sigue diciendo la palabra de Dios: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirles: levántate, tome tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto estas cosas. Tenemos el cuadro de lo que está sucediendo. Una gente que lleva un muchacho, posiblemente eran pentecostales porque llegaron tarde, o eran costarricenses. Llegaron tarde y ya la casa estaba llena. Estaba tan llena como para desanimar a cualquiera, de cualquier intención. Ya no había ni siquiera lugar para pararse en la puerta para poder escuchar un poco las palabras del maestro. Pero resulta ser, hermanos, que ellos fueron un poco más allá. Me gusta pensar o tratar de imaginarme el cuadro de quién era esa casa, los desafíos que ellos tenían que pasar. Yo no puedo ir a su casa, hermanos, y romper el techo, aunque esté Jesús ahí, porque hay un protocolo, hermanos, que dice que eso es una propiedad privada. Hay un protocolo que dice si la casa está llena, es más ahora con el problema del COVID, el hacinamiento, el calor, el paralítico que no puede entrar solito, hay que abrirse espacio para poderlo pasar en la camilla. No, eso desanima a cualquiera. Pero en la mentalidad de aquellos cuatro, solamente está una cosa. Aunque haya una serie de paradigmas y protocolos y estructuras mentales, vamos a encontrar una posibilidad. Y si la posibilidad es romper el techo, ahí vamos a dejar las uñas. Ahí vamos a correr el peligro que haya que correr. Parece ser, hermanos, que hay algo en el techo. Y yo quiero darte un consejo. Que tu techo se convierta en tu piso. Que tu techo se convierta en tu piso. Fueron más allá. Aprovechando, dice la Biblia, que Jesús estaba ¿dónde? En la ciudad. Notemos esos detalles, hermanos. Jesús estaba en la ciudad. Yo creo que Jesús está en Arecibo. Y desde hace mucho tiempo está en Arecibo. Aprovecha. Pero antes tienes que romper tus protocolos. Aprovecha que Jesús está en la ciudad. Aprovecha que Jesús está en casa. Jesús es desafiado por un acto de rompimiento de protocolos. También suceden, hermanos, y esto me roba el corazón porque dice la palabra de Dios que los niños, había un protocolo posiblemente para acercarse a Jesús. Y entonces, hermanos, para los grandes y para los discípulos, hermanos, era, mire, a Jesús no se le acerque mucho. Y mucho menos si no vienes con mascarilla. No se le acerque mucho. Tenemos que cuidar al maestro. Y ellos se sentían, hermanos, y los niños jugando por allá. Y como los niños no tienen ningún reparo en eso, corren donde Jesús a abrazarlo. Y los ponen en su regazo. Y ya los guardaespaldas, hermanos de Jesús, en el lenguaje figurado, comenzaron a decir, miren, no moleste al maestro. Él está más ocupado en otras cosas más importantes. Y salen unas palabras maravillosas de la boca de Jesús. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Es importante, hermanos, que nosotros hagamos lo que nunca hemos hecho para poder ver lo que nunca hemos visto. Es hasta que se rompen los protocolos, hermanos, que comenzamos a desafiar nuestra fe y a decirnos a nosotros mismos, no me voy con las manos vacías de aquí. Hasta que la iglesia, hermanos, a cada reunión que venga, le diga, Señor, yo no sé qué tienes para mí, pero yo no me voy a ir sin eso. No me voy con las manos vacías. Aunque haya que dejar las uñas en el techo, aunque haya que correr peligro, aunque tenga vértigo de altura, no me voy con las manos vacías. Y yo estoy seguro, hermanos, tan seguro como que me llamo Isaías Artavia, Y cuando tengamos, hermanos, esa actitud de romper los protocolos, Dios nos va a sorprender. Yo he roto los protocolos y se los he contado en muchas ocasiones. Mi hija se estaba quedando ciega, ya estaba ciega de un ojo y se estaba quedando ciega del otro. Al primero, corrimos donde el médico. Trasplante de córnea, dijo el médico que había que hacerle. Pero cuando comenzó el segundo, dijimos no. Por dentro, hermanos, nos moríamos. Con ganas de decir, no, 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 esto no se puede, está muy llena la casa. Esto no se puede. Decidimos creer. Y yo no me di cuenta, hermanos, en qué momento. El ojo que no veía, ciego, y el otro ojo que ya iba en camino, comenzaron a mejorarse. Decidimos no irnos con las manos vacías, hermanos. Decidimos no irnos con las manos vacías. Dejad que los niños vengan a mí. Y ustedes recordarán la historia, hermanos, de aquel paralítico en Lucas 18:40 que gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hagan silencio. No molesten al maestro. Y entre más le decían, más gritaba. Aquí el protocolo no molestar al maestro. Pero aquel paralítico dice, Jesús está pasando. Al oír que Jesús pasaba por ahí, no va a pasar Jesús por aquí sin que yo no consiga mi milagro. ¿Sabe una cosa, hermanos? No quiero parecer presumido. Cuando yo iba a venir para acá, venía muy claro a qué venía. Venía a la boda del nieto, del hijo, del nieto de mi amigo. Con mucho gusto me sentí muy honrado. Cuando le digo, Señor, pero si allá me invitan a predicar, ¿qué debo predicar? Y me dice, predica de esto. Y también predica de esto. Bueno, amén, sí, Señor. Yo no ando buscando púlpitos ni que me inviten ni nada por el estilo. Pero prediqué el viernes pasado y ya yo me iba el miércoles pasado. Yo prediqué, el viernes pasado y ya yo me iba. Este miércoles ya me regresaba a mi casa. Y yo me pregunté ahí, entre Dios y yo le dije, Señor, ¿pero por qué me dijiste que predicara de esto y que predicara de esto? ¿Prediqué de esto? Yo digo, bueno, posiblemente pudiera ser, porque ya no voy a tener oportunidad de predicar esto. Y hoy estoy predicando acá. Algo sucedió, hermanos, que no me regresé el miércoles. Y hoy, por invitación de vuestro pastor, estoy predicando mi segundo mensaje. Que estoy cada vez más seguro que necesitamos oír y reflexionar en él, hermanos. Porque ustedes están a punto de dar un paso por algo que han estado orando y orando, en que esta congregación se convierta en un centro de milagros, de prodigios, de maravillas, y así va a ser. Pero necesitamos lo más pronto posible a romper los protocolos y a creer, hermanos, en nuestro corazón que vamos a orar hasta la imprudencia, pero que vamos a, hermanos, ir más allá, a rehusar irnos con las manos vacías. No, es que Dios no nos trajo desde allá para llegar hasta aquí. Dios los trajo a ustedes hasta aquí para ver las grandes maravillas de Dios. Para ver las grandes maravillas de Dios. Y vamos a romper, hermanos, el techo. Vamos a dejar las rodillas de estar tratando de con las uñas y dientes, porque decimos, aquí tiene que haber algo, una posibilidad, una forma, y yo la voy a encontrar rompiendo los techos. ¿Me doy a entender? Le dije rompiendo los techos. ¿Sabe usted, hermanos, que todos tenemos techos que romper? Pero va a venir sobre esta iglesia una unción de rompimiento, hermanos, donde los techos se van a abrir y nuestros techos se van a convertir en pisos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, hermanos, es importante que nosotros, mire lo que dice Lucas 18:39. Los que iban delante le respondieron para que se callase, le reprendieron para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No eran los fariseos ni los escribas, eran sus propios discípulos, eran barreras, eran muros, eran protocolos evangélicos. A veces uno pide explicaciones a alguien, algún evangélico, sobre su estructura. Y dice, no sé, esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Entonces nos atamos, hermanos, a una estructura de pensamiento que se llama tradición. Le explico en 2 minutos qué es una tradición. Una tradición es lo que una hija le pregunta a la madre: mamá, ¿por qué abuela cuando hacía el estofado le cortaba los dos extremos a la carne? Y la hija dice, la mamá dice, no sé, pero voy a preguntarle a la abuela. Llama a la abuela y le dice, abuela, es que mi hija me está preguntando, yo siempre hago el estofado como usted lo hacía, le corto los dos extremos a la carne. Mamá, mi hija me pregunta que por qué lo hacía. Sencillo, hija, porque solo una cacerola tenía y era muy pequeña. Era muy pequeña. Y a veces los mismos evangélicos, hermanos, somos los que nos callamos entre sí. Y eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque nunca ha pasado así. Y entonces comenzamos a criticar, hermanos, cosas que en otros lugares están sucediendo, pero a nosotros nos parece extraño. ¿Por qué? No sé, porque a mí me parece extraño. A mí me parece extraño. Nunca ha sido así. Hasta que se rompan los protocolos. Hemos dicho, número uno, que fue mi primer punto, rompiendo los protocolos de la oración hasta la imprudencia. ¿Qué viuda más imprudente? Número dos, ve un poco más allá, rehúsate irte con las manos vacías. Porque eso es lo que dice la palabra: al que a mí viene yo no le echo fuera. Amén. Yo no le echo fuera. Número tres, en el libro de Lucas, también capítulo 7, verso 36, sucede algo bien interesante. Es otra historia que nosotros conocemos. Lucas, capítulo 7, verso 36. Los viernes hay que terminar un poco más temprano, ¿verdad que sí? Este es el protocolo. Ese es el protocolo. Porque usted mañana tiene que hacer muchas cosas. Eso termina. Si queremos ver cosas grandes, van a suceder hasta que se rompan los protocolos. Lucas 7:36. Y parece que los viernes, como a esta hora, cuando el predicador dice, ya casi terminamos, como tiene que ser, como tiene que ser, porque yo he trabajado toda la semana, porque yo estoy muy cansado. Pero ¿qué tal si hoy declaramos vigilia? Lucas capítulo 7, verso 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado, ¿dónde? No están conmigo. Rompa los protocolos, que después del primer pasaje que se lee, hermanos, ya se cierra la Biblia y ya a esperar que termine el predicador. Estoy jugando nada más. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Qué hace Jesús ahí? ¿Sabes, hermanos? Jesús nunca se sometió a las estructuras. Nunca se sometió a los protocolos. Ahora está comiendo con un fariseo. No dice la Biblia si lo está evangelizando, es un fariseo que ya se ha convertido. No dice la Biblia de él, por lo menos que yo recuerde. Pero Jesús va a comer. ¿Y dónde va a comer? A la casa. Jesús está en casa. Y cuando Jesús está en casa, algo va a suceder. Amén. Algo va a suceder. Mi tercer punto, yo le llamo un almuerzo interrumpido. Entonces, una mujer de la ciudad, notemos los detalles, que era pecadora. Aquí empieza, hermanos, el conflicto. Al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas los pies y enjugarlos con su cabello. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio el fariseo esto, mire qué interesante, hermanos. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, mire con detalle, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase. Diga conmigo, ¿quién y qué clase? ¿Quién y qué clase? Eso está pensando el fariseo. ¿Quién y qué clase de mujer? ¿Quién y qué clase de persona? ¿Quién es ella, su reputación? Esa es la estructura del mental del fariseo. Si ese fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Déjeme detenerme aquí un momentito, porque hay todo un contexto social. Amén. Nosotros, los latinos principalmente, somos muy afectivos, muy del roce sensorial, físico. La mayoría de veces, y sobre todo en la iglesia, sin malas intenciones, pero no allá. Allá una mujer y un hombre no tenían ningún tipo de roces. Pero aquí tenemos, hermanos, a Jesús que rompe la estructura. Comer con un fariseo, comer con un hombre de mala reputación. Pero tenemos una mujer que no nos dice la Biblia, hermanos, si era amigo, parece que no, del fariseo. Se le mete en la casa. Se le mete en la casa. Y no solamente se le mete en la casa, interrumpe el almuerzo. Que eso también en el contexto, y no tengo tiempo, ni tampoco tengo todo el conocimiento, hermano. Pero sí creo que lo que está haciendo esta mujer son violaciones a diferentes normas, a diferentes estructuras. Se le acerca por detrás y comienza hacer ese acto, hermanos, tan de adoración. Traer un perfume, derramarlo, hermanos, llorar, enjugarlo con sus cabellos, hermano. Está violando muchas leyes a la vez. Pero mire lo que acontece. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, y el resto es historia. Una cátedra. Esa mujer número uno, se atrevió a entrar en una casa tal vez de un desconocido y también de una persona de no muy buena reputación como eran los fariseos en cuanto a la religiosidad y al juicio a los demás. Se mete en la boca del lobo. Se mete en la boca del lobo y saca de Jesús una enseñanza maravillosa. Y le dice: no me diste beso cuando llegué, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Estaba muy rico el almuerzo. Por cierto, era mofongo con camarones en salsa de aquí, del país. Estaba muy rico. Salsa criolla, gracias. Estaba muy rico. Pero más rico me sabe que hay una mujer aquí a mis pies, decidida a romper todos los paradigmas habidos y por haber. Tú, Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Esto es más que una simple comida. Esto es más que un tiempo de adoración de 7:30 a 8:30. Esto es más que un mofongo en salsa criolla con camarones. Esto es más. Esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Tú me diste una simple comida. Tú me diste un rato el viernes a las 7:30. Esta mujer no ha cesado. Tú no me ungiste con aceite, pero esta mujer ha escogido un perfume caro. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué estamos ofreciendo al Señor? Un almuerzo. Y está bien. Hay que romper una estructura de un tiempo de culto, de un rato de alabanza y adoración, que a veces, hermanos, pasa desapercibido. Es necesario levantarse y romper la estructura, romper el protocolo y acercarnos donde nadie nos ve, en tu casa, y hacer los actos de adoración donde no están las cámaras. Es que mira qué bonito, ahí aparezco con las manos levantadas. Yo tengo que decirles, hermanos, que a mí, cuando me veo por detrás, tengo una pregunta que hacerme. Yo no sabía y no sé en qué momento llegué a esto. Pero hay que poner buena cara. Cara de santo, porque es un almuercito para Jesús. No ha cesado, es la clave. No ha cesado donde cuando las luces se apagan, cuando nadie te ve, cuando la gente te juzga, cuando la gente tiene que decir algo de ti. Esa mujer no es digna. Pero Jesús termina hablando más de esta mujer pecadora que del mofongo que se había comido. Nuevamente Jesús en casa y en la mesa de alguien. La reacción rápida de los religiosos. ¿Quién y qué clase de mujer era esta? Hubo un hombre chiquitito que se llamaba Zaqueo. ¿Cuál era su oficio? Exactamente, recaudador de impuestos. Era un hombre que tenía mucho dinero. Ese día andaba con su traje habitual de 3 piezas, chaqueta, chaleco, pantalón, corbatita, camisa de manga larga, sus anillos en su dedo, y se da cuenta que Jesús viene a la ciudad. Y como era pequeño de estatura, ustedes conocen la historia, pequeño de estatura, se sube a un árbol sicomoro para ver a Jesús pasar. Oh, ¿qué van a decir del señor Zaqueo? La verdad que perdió no 2 rayitas, 5 rayitas de su prestigio, de su caché. Hello. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Le imputaron 3 pepinos a Zaqueo y rompió el protocolo del buen comportamiento, del buen vestir, lo rompió, hermanos, y se subió a un árbol sicomoro. a ver a Jesús pasar. ¿Y sabe qué le valió ese acto de rompimiento de estructuras de pensamiento? Dice la Biblia que Jesús pasó por ahí. Y escuche, ¿qué le dijo Jesús a Zaqueo? Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario. ¿Qué dice? ¿Recuerdan ustedes qué dice? Es bien interesante. Zaqueo, date prisa, bájate, porque hoy es necesario. Ahí hay una palabra clave. Revísela en otras versiones. No le dijo que vaya a tu casa a almorzar. Otras versiones dicen, es necesario que yo me hospede en tu casa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Le dio resultado romper los protocolos. No importa si se rompe un botón del chaquetín. No importa si se rasga el pantalón, que tengo que decirle que las tres piezas eran Calvin Klein de $800. No importa. Es necesario que no solamente vaya a tu casa hoy, es necesario que yo me hospede en tu casa. Que yo me hospede en tu casa. Wow, eso me dejó a mí con la boca abierta. Porque yo quiero decirte, hermanos, que la gente que rompe los protocolos contarán con la presencia de Jesús en su casa. Hasta que se rompan los protocolos. Es mi tema hoy. Todavía nos quedan unos minutitos y le comparto una historia más. Es una sola historia de dos milagros, pero llena de rompimiento de protocolos, de lo establecido, de lo lógico. Esta historia se encuentra en Marcos capítulo 5. Y a esta yo le he llamado el rompimiento de los protocolos de la religiosidad. ¿Cuántos hay aquí que son religiosos? No, ninguno. Uy, no, Dios guarde, ¿religioso yo? Posiblemente religioso, sí. Y no le voy a explicar por qué. Estoy hablando de mí, ¿verdad? No de ustedes, que me acaban de confesar que ustedes no son religiosos. Rompiendo el protocolo de la religiosidad. Marcos 5, 21. Dentro de las cosas súper valiosas que he aprendido de nuestro hermano Pastor Edwin, lo dijo en mi iglesia, o en la iglesia donde yo pastoreo. Él dijo, cuando un predicador dice, ya voy a terminar, y él preguntó, ¿qué significa? Y me parece estarle viendo la cara, ya hace muchos años que lo dijo, y dice, no significa nada. No significa nada. Ya yo voy a terminar. Marcos 5, 21. Ahí se encuentra esa historia que todos la conocemos también, porque todas las historias que hemos mencionado, usted la conoce. Pasando otra vez Jesús, en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor una multitud y estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies. A este punto número 4 yo le he llamado rompiendo los protocolos de la religiosidad. ¿Quién era este hombre? Dice la Biblia que era uno de los principales. O sea, era el cocoroco de la religión. Era, como decía un buen amigo, lo crown de lo moderno, lo último en la religión. Pero vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, para que no le quepa duda, y luego que lo vio, que le vio, se postró a sus pies. ¡Qué gran rompimiento! ¡Qué gran rompimiento! Ahí hay varias cosas, hermano. Es la renuncia a la religión y el reconocimiento de Jesús. Es la renuncia a la reputación. Para ti, que no pasas al frente, porque si me coge la chiripiorca, qué vergüenza. Si caigo, qué vergüenza. Religiosidad, hermanos. Que Dios haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Amén. Se postró a sus pies. En otras palabras, le adoró, le reconoció su autoridad. Y le rogaba mucho diciendo, mi hijo está agonizando. Perdón, mi hija está agonizando. Ven y pon sus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya también tiene la estructura de cómo debe ser. Que le ponga las manos encima. Que le ponga las manos encima. Mire, hermanos, debemos acostumbrarnos de que es bueno que a uno le pongan la mano encima. Pero yo le aseguro, hermano, que si usted rompe los protocolos de que solo aquí pasa cosas, posiblemente mañana usted estará imponiéndose las manos y en la otra mano el pañito para ponérselo, o el pañito para ponérselo encima. Tenemos que romper, hermanos, esas estructuras. Mi muchacho está agonizando. Ven y pon las manos sobre mi muchacha está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús no le discutió, se fue con ella. Esa es la primera historia, hermanas. Porque esa historia, creo que la única historia de que Jesús va a hacer un milagro es interrumpido por alguien y Jesús arregla primero esto y después lo otro. Una historia en dos milagros, en dos milagros. Entonces dice, fue con él y enseguida una gran multitud le apresaba. Pero una mujer, diga conmigo, mujer. Eso en la Biblia, cuando usted lo lee dentro de esa cultura, se podrá imaginar, hermanos, eso es, guarde la distancia. Una mujer, dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Otra atenuante aquí. No solamente una mujer, sino una mujer impura, porque tenía flujo de sangre. y las mujeres con menstruación y, o con algún tipo de enfermedad como esta, eran impuras. Eran impuras. No podían acercarse al templo. Ese Jesús que va caminando por ahí. Y entonces comienza a desarrollarse otra historia. Esa mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes iba peor. Cuando yo hablara de Jesús, vino nuevamente por detrás. No son coincidencias. Vino por detrás entre la multitud y lo tocó. Se atrevió a tocarlo, hermanos. Entre la multitud, multitud de hombres y posiblemente mujeres que andaban por ahí, hermanos, ella no le importó. De acuerdo a la religiosidad, contagiar a los demás con su impureza. Porque había todo un rito después de que alguien se rozaba, se encontraba con muertos o con ese tipo de cosas, hermano. Había todo un rito, era todo un protocolo, hermano. A esta mujer no le importó. Rompió esos paradigmas, esas estructuras religiosas de pensamiento y tocó a todo el mundo, hermano, porque ella quería su milagro. Y sabe, hermanos, que los milagros casi que generalmente se consiguen cuando se rompen las estructuras. ¿Amén? Cuando se rompe. ¿Cómo queremos como iglesia, hermanos, ven milagros en nuestra congregación si no nos atrevemos? Mire, hermanos, hemos cometido muchos errores. Yo recuerdo en mi tiempo allá hace mucho, hermano, y allá en mi tierra, habían predicadores, hermanos, que desafiaban a los hermanos, le quitaban las muletas, y ahora uno dice, wow, qué imprudente. Lo levantaban de la silla de ruedas, hermanos, y después les botaban los lentes, el deber, hermano, las gafas, los anteojos, como le quiera llamar. Y los pisoteaban, hermanas. ¡Wow! ¡Qué imprudente! Porque también las hermanitas y los hermanitos salían buscando a ver, hermanos, quién nos sacaba. ¿También? Pero no es cierto, hermanos, que más de uno salía caminando, viendo con su milagro. Ahora no, ahora hay que tener mucho cuidado, hermanos. Que inclusive los que profetizan tienen que tener cuidado de no crear muchas falsas expectativas. Porque nos están viendo a través de las cámaras. Porque el mundo nos está viendo. ¡Ay, qué vergüenza! Mire, hermanos, una vez estaba predicando yo en una iglesia, la del pastor Alex Alvarado, que estuvo aquí con nosotros, una iglesia grande, hermano. Y yo recuerdo que yo estoy orando y me traen una mujer paralítica, hermanos, en una silla de ruedas. Y yo comienzo a orar por ella. Casi, no lo hice. Pero casi orando así, Señor, si quieres, levántala. Pero si ella no ha cometido ningún pecado, levántala. Pero si eso es un juicio tuyo y tú quieres dejarla ahí. Es de esas oraciones, hermanos, que no desafían a nadie. Y yo recuerdo que esta mujer me desafió mi fe. Estoy orando por ella y me agarró de la mano. Yo casi deseaba decirle, no, suélteme. Me agarró de la mano, hermanos, y comenzó a levantarse de esa silla de ruedas. Y ella decía, me siento bien. Y yo decía, yo también. Yo también. ¿Qué desafía tu fe? ¿Qué desafía tu fe? Te abres paso, hermanos. Ahora estamos dependiendo, hermanos, de hombres que supuestamente tienen una respuesta para nosotros. No, hermano, corre a Jesús. Ábrete paso. Atrévete una vez a creerle, hermanos, al Señor. Pon todo tu empeño. Ábrete paso. Ábrete paso. Entonces dice la Biblia, ese fue el primer el milagro que sucedió. Acaba de suceder uno, que un hombre se acerca a él, principal de la sinagoga, llamado Jairo, y pone su partecita. Pone su partecita. Pero aparece una mujer que nos da, hermanos, también una señal de alguien que quiere romper con el protocolo. Y lo hace. Y toda la historia, Jesús dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido, vino y se postró delante de él. Esta va a ser tierra de milagros, hermano. ¿Me escucha? Esta va a ser tierra de milagros. Esta va a ser tierra de milagros. Se le conocerán porque Dios está haciendo milagros. Pero porque usted está rompiendo los paradigmas. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis al maestro? Y ahora tienen una pared, la hija muerta, una limitante. Pero el maestro, especialista en romper los paradigmas, ¿para qué lo molestan? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando él le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Y se burlaban de él. El hombre que rompe estructuras, hermanos, siempre va a tener gente o que lo señala o que se burla de él. Y él, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. Dos grandes milagros, y con esto voy terminando. Dos grandes milagros, una sola historia. Pero los dos milagros sucedieron cuando alguien se atrevió a desafiar su fe. ¿Cuánto hace que usted no desafía su fe? En la historia de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús una vez más prueba a sus discípulos para ver si son capaces de romper el plano de lo sobrenatural, para trascender a lo que es sobrenatural, y ellos no quisieron romper. 200 denarios no alcanzarían para dar de comer a toda esta gente. El que fue más allá dijo, 5 panes, 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? No estaban listos. Déjeme hablarte proféticamente, aunque yo no soy un profeta. Yo quiero decirte en esta noche que viene un tiempo maravilloso para la iglesia. Pero la iglesia debe comenzar a creer que hay una unción de rompimiento que rompe los techos, que rompe la religiosidad. Hay tiempos, hermanos, para creer que de aquí no nos vamos con las manos vacías. No nos vamos con las manos vacías. Yo sé que sé que sé que en un momento el Espíritu nos empujará para romper todas esas estructuras. Y nos enviará, hermanos, el Señor a romper el protocolo de la oración hasta la imprudencia. Nos llevará un poco más allá, hasta rehusarnos sin irnos con las manos vacías. Nos llevará el Señor a que nosotros interrumpamos su almuerzo. Nos llevará el Señor a una historia con 2 milagros. Quisiera que se pongan en pie, hermanos. Yo no sé si me he dado yo a entender esta noche, pero para mí es muy importante, hermanos. Si queremos pasar a ese nuevo nivel, ser cargados de una unción para romper lo establecido y creer que hay algo más allá. Creer, hermanos, que no nos vamos a conformar, pero sí nos vamos a transformar. Amén. No nos vamos a conformar, pero sí nos vamos a transformar. Eso nos falta un poquito. Nos falta un poquito. Hasta que se rompan los protocolos. En síntesis, persistencia hasta que algo suceda. Algo va a suceder. Algo grande viene. Yo voy a ser parte de eso. Señor, algo grande viene. Yo voy a ir y hacer mi asignación. Yo voy a romper los techos y voy a hacer de mi techo mi piso. Voy a hacer de mi techo mi piso. Voy a dejar, aunque tenga que dejar mis uñas, yo voy a orar, aun aunque piense que ya te tengo cansado, porque de cierto se me hará justicia. Aunque tenga que acudir a los tribunales celestiales y pelear ahí mi caso. Yo sé lo que le estoy diciendo, hermanos. Aunque tenga que apelar a las máximas instancias y como Job exponer ahí mi caso. Desafiar nuestra fe. Ayúdanos, oh Dios, para creer no solamente que algo grande va a pasar, sino que yo voy a ser parte de eso. Yo voy a ser parte de eso. Yo no voy a ser como aquel de aquella historia que el profeta le dijo: lo verás, pero no comerás. Yo quiero ser de los que lo vean y coman. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga mucho, hermanos. Que Dios me les bendiga de verdad.
Amén. Agradecemos a Isaías, ¿verdad?, por la palabra y recibimos la palabra. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con la palabra es mezclarle fe. Hebreo.